Pues os decía que en el juicio final de Miguel Ángel tenemos la figura de Miguel Ángel como juez supremo, ¿eh? En ese juicio final, que tiene una postura extraña, medio sentado, medio de pie. Miguel Ángel lo hizo totalmente desnudo, ¿eh? A su lado aparece la Virgen como abogada nuestra, aparecen los santos, aparecen los apóstoles. Fijaros que ellos van desnudos, fijaros que todos son desnudos. Hay un pequeño paño de pureza tapando a Pedro o tapando a Bartolomé. Y a Cristo le hizo totalmente desnudo porque el ideal de belleza masculina era el desnudo, exactamente igual que en la antigua Grecia. Después ven que piensan que eso es una inmoralidad y bueno, hay muchas discusiones, se quiere incluso tapar entera la pintura y afortunadamente solamente se le pone a Cristo el paño de pureza que tiene en la actualidad. En la parte superior tenemos los símbolos de la pasión, la cruz y la corona de espinas. Y en el otro lado tenemos la columna donde fue flagelado. En la parte inferior, acordaros, tenemos a los ángeles tocando las trompetas. A la izquierda tenemos a los difuntos saliendo de sus tumbas. Y a la derecha, como estamos en el Renacimiento y todavía hay esa importancia en la antigüedad clásica, Miguel Ángel sigue haciendo guiños a la antigüedad. Y aparece la barca de Caronte, donde Caronte está echando a los condenados con el palo. Y aquí, en el margen inferior derecho, aparece el rey Minos. Minos y Radamantis son los jueces en el juicio en la mitología. Y entonces es muy curioso que aparezca Cristo, pero aparezca también uno de los jueces en el mundo de la mitología, que es Minos. Es este personaje de aquí, que aparece enroscado con la serpiente y tiene las orejas puntiagudas. Justo por aquí no sale, pero cuando uno entra en la Sixtina, entramos justo, la puerta de entrada a la Sixtina actual está aquí, ¿eh? Entramos justo por debajo de los pies de Minos. Y entonces aquí lo que sí tenemos al fondo es ese infierno, bueno, pues ese fuego que nosotros identificamos con el infierno para darnos cuenta de que realmente los que se han portado bien son conducidos por los ángeles al cielo y los que se han portado mal están siendo un poco achuchados por la pala y llevados al infierno, donde tenemos al otro juez del mundo de la mitología, que es Minos. Entonces, fijaros, a pesar de que estamos en época de reforma y a pesar de todo, él sigue haciendo pequeños guiños a la mitología y pequeños guiños a la antigüedad clásica. Y por supuesto, el desnudo es una constante, porque para Miguel Ángel, como buen renacentista, la belleza es el desnudo masculino. ¿De acuerdo? Igual que para un griego y para un romano. Bueno, ahí tenéis un detalle de Cristo, ¿eh? Fijaros esa pintura tan dibujística que os digo, fijaros cómo Miguel Ángel primero contornea con el dibujo. Y luego ya rellenar con color. Por supuesto, esto es temple. Mirar aquí el cuchillo de San Bartolomé. Y bueno, nos vamos ya con Rafael. ¿A Rafael le vemos? No, ¿eh? Nos vamos con Rafael. Mira. Voy a ver si lo puedo hacer un poquito más pequeño. Bueno, esta es una de las pinturas más conocidas de Rafael. Bueno, mirad, son los desposorios de la Virgen, ¿eh? Esto está en la Pinacoteca de Brera, de Milán. Es una de las pinturas que a mí más me gusta explicar cuando voy a Milán, a la Pinacoteca de Brera. Y os voy a enseñar al San José más guapo de la historia del arte, ¿eh? Todos los San Josés, bueno, que luego le ves en Milán y no es tanto como parece, ¿eh? Pero bueno, comparados con los otros San Josés, que son todos viejos, gordos y calvos, pues este es más joven, más delgado, en fin. Es más atractivo, responde a ese canon del Renacimiento. Fijaros, estamos en el momento de los desposorios de la Virgen, acordaros, no hablamos de boda, no hablamos de matrimonio, hablamos de desposorios, en el momento en el que en el arte italiano se presenta a San José, que le va a colocar el anillo en la mano a la Virgen, ¿eh? En el centro está el rabino, recordemos que son judíos, ¿eh? Esto tiene lugar en un exterior. Mirad, el otro día os estuve hablando de cómo se elige a José porque su vara es la que florece. Entonces, bueno, bajar un poquito más las persianas si podéis para que se vea mejor. Es que si no se ve fatal. Ya está, yo creo. Lo veis ahí mejor, ¿verdad? Yo lo llevo peor para el ordenador, pero vosotros lo veis mejor. Mirad, este es el momento en el que San José le va a colocar el anillo en la mano derecha a la Virgen, el rabino que está presidiendo la ceremonia. Mirad, José lleva en la mano una vara que está aquí en la parte alta florida. ¿La veis? Acordaros que decíamos que eso viene de los evangelios apócrifos, ¿eh? En el que José, ahí le dicen al sacerdote que tiene que todos los hombres en edad de casarse, en disposición de casarse, bien sean solteros, bien sean viudos, tienen que depositar su vara sobre el altar, en la sinagoga. De todas esas varas, solo florece una, que es la de José. Por eso es el destinado a casarse con la Virgen. Y por eso tenemos aquí al lado de José a un pretendiente despechado, porque no ha conseguido a la hermosa María, que está rompiendo la vara, ¿eh? Con la pierna, la actitud esa. Recordar que eso ya lo hemos visto en Fray Angélico, ¿eh? 50 años antes. Bueno, pues aquí exactamente la misma idea. Es el mismo tipo de iconografía. Fijaros el suelo, ¿eh? Fijaros ese suelo, cómo nos marca esa perspectiva del Renacimiento, ¿eh? Fijaros cómo nos va indicando, cómo parece que va estrechándose a medida que vamos al fondo. Entonces tenemos un primer plano con figuras de tamaño natural, un plano intermedio con figuras más pequeñas porque están más alejadas, ley de perspectiva lineal, y un último plano en el que tenemos la arquitectura, una arquitectura circular, ¿eh? Una arquitectura que ya habíamos visto en Perugino, en la Capilla Sixtina, que va a llevar a cabo Bramante en el templete de San Pietro in Montorio. Toda la parte de arquitectura la tenéis en Inteca del año pasado. Esa parte de arquitectura que la lleva Donato Bramante y que hace el templete de San Pietro in Montorio. Y esta pintura de Rafael, que es de 1504, justo un año después de que se haga el templete de San Pietro in Montorio, se vuelve a hablar de arquitectura circular. Es decir, con una cúpula. Estamos en una etapa en la que se habla de plantas centralizadas en arquitectura. El Renacimiento busca la planta centralizada. Nosotros estamos acostumbrados a una cruz latina. La cruz latina es la que tiene un brazo largo y un brazo corto. Es la cruz en la que murió Cristo. Brazo largo, brazo corto. Eso es a lo que estamos acostumbrados. Pero eso es bastante reciente, ¿eh? Eso se impone de forma total y absoluta después de Trento, después del Concilio de Trento. ¿Por qué? Porque el Concilio de Trento realmente lo que busca es dar en la homilía, pues hablarle a la gente y, bueno, pues darle una serie de ideas de lo que tiene que ser frente a la Reforma protestante. En cambio, en el Renacimiento, como todavía no ha surgido la Reforma, todavía no tenemos ese problema, en 1504 no hay ese problema, en 1480 tampoco, se tiende a las plantas centralizadas. Entonces, una planta centralizada es normalmente una planta de cruz griega, la cruz de brazos iguales, o una planta circular, como la del Panteón de Roma, ¿eh? Entonces, las iglesias más importantes, fijaros, vamos a hacer la excursión al Escorial, y en el Escorial os explicaré esa planta de cruz griega, porque realmente el Escorial va a copiar lo que se estaba haciendo en el Vaticano, lo que se estaba haciendo en San Pedro de Roma. Lo estudiaremos allí in situ e iremos viendo las cosas. Entonces, Donato Bramante, cuando tiene que hacer el diseño para el Vaticano, lo hace en planta de cruz griega. ¿Qué pasa? Que luego viene la Reforma protestante y ya no nos vale la cruz griega. Tenemos que pasar a una cruz latina, con lo cual se tira la fachada y se prolonga la iglesia, ¿eh? Por eso hay una serie de trucos para que en Roma, por ejemplo, San Pedro de Roma es la única que no tiene torres. Si os habéis fijado en la fachada, no tiene torres. ¿Por qué no tiene torres? Porque si tuviera torres, empequeñecería la cúpula de Miguel Ángel. Y entonces, cuando le encargan la fachada a Fontana, le dicen que tiene que ser sin torres para que la cúpula de Miguel Ángel siga teniendo la prestancia que tiene. ¿De acuerdo? Y claro, Miguel Ángel hace una cúpula para una planta centralizada, para una planta de cruz griega. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis perspectiva lineal, con lo cual, evidentemente, fijaros, el tamaño de la arquitectura es grande, pero no excesivamente, comparado con el tamaño de los personajes que tenemos en primer plano, un plano intermedio con personajes más pequeños, y ya un último plano, fijaros estos personajes de aquí, qué pequeñitos son, los de la izquierda, o este personaje de aquí, que nos sirve de referencia para ver el tamaño de la columna. Mirad este de aquí y el tamaño de la columna que tiene al lado. En arte, cuando se pone así un personaje que no tiene mucho sentido al lado de una columna, al lado de una pilastra, el sentido es ver el tamaño de la arquitectura. ¿De acuerdo? Entonces, para tener una referencia, si nosotros tenemos una fotografía o tenemos una pintura de una arquitectura y no tenemos a un ser humano al lado, la referencia es mucho más difícil de tenerla. Si tenemos una referencia de una mujer que puede medir en torno a un metro, en mi época 1,50 m, ahora 1,60 m y algo, ¿eh? Nos hacemos una idea de cómo son. Un hombre, pues que podía medir un hombre de esta época, 1,65 m, no medían más, ¿eh? Entre 1,60 y 1,65 m, ¿eh? Bueno, pues entonces eso nos da idea de cómo es efectivamente el tamaño de la arquitectura, que no es excesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues acordaros que Rafael, para hacer esto, ¿en quién se está inspirando? Lo tenéis que saber ya. En Perugino, en la entrega de las llaves de San Pedro de Perugino, en la Capilla Sixtina. Recordad que Rafael se forma en el taller de Perugino. Leonardo se forma en el de Verrocchio. Miguel Ángel en el de Ghirlandaio. Y Rafael en el de Perugino. ¿De acuerdo? Ahí tenéis al pretendiente rompiendo la vara, esos desposorios de la Virgen en 1504 en la Pinacoteca de Brera de Milán. Bueno, vamos a una de las obras cumbres, de a ver los de casa. ¿Desde casa qué tal? ¿Todo bien? ¿Desde casa todo bien? No, no, es que no lo podéis ver porque no lo puedo colgar en esta pantalla. Lo que tenéis que hacer es abrir una pestaña, ir a mi blog, que os lo recuerdo, maitearte.wordpress.com, y entonces desde allí lo veis, ¿de acuerdo? Muy bien, pues seguimos con la pintura. Bueno, vamos ahora con la obra cumbre de Rafael, ¿eh? Rafael aquí nos va a dar la Escuela de Atenas. Es una de las pinturas más conocidas del Renacimiento italiano, de las pinturas más importantes del Renacimiento italiano. Y fijaros que esto es puro clasicismo, ¿eh? Mirad, voy. Bueno, mirad. Fijaros cómo es esto. Esto es una pared, esto es un fresco también. Y fijaros cómo está. Tenemos un semicírculo, ¿eh? Y en ese semicírculo tenemos la imagen. Estamos en un arco, todo se contiene en un arco de medio punto. El arco del Renacimiento es el arco de medio punto. ¿De acuerdo? En el románico es medio punto, en el gótico es arco apuntado, en el Renacimiento es arco de medio punto, que es el arco que utilizaban los romanos. ¿De acuerdo? Tenemos un arco de medio punto donde se va a desarrollar la escena. Lo primero que nos encontramos en la parte superior es una bóveda de cañón, que es una bóveda clásica de este momento. Y una bóveda de cañón con casetones. Los casetones son cada una de esas divisiones decorativas que tenemos en el interior de esta bóveda y de la bóveda que está al fondo. Los casetones son un tipo de decoración que viene de la antigüedad, de la antigua Roma. Entonces, en el Panteón de Agripas, o cuando hayáis estudiado arte de Roma, os lo habrán explicado, la cúpula del Panteón de Agripa, que tiene 43 metros de diámetro y de altura, con un óculo central de 9 metros, bueno, pues está decorada con casetones. Casetones que van disminuyendo de tamaño a medida que vamos hacia la parte superior. ¿De acuerdo? Evidentemente, una cúpula es mucho más grande en la parte de abajo que en la parte de arriba. Entonces, los casetones, lógicamente, van disminuyendo de tamaño. ¿Qué hace aquí Rafael? Pues evidentemente coge esa cúpula con casetones, que es un elemento clásico. Y al fondo otra cúpula con casetones. Esto nos está marcando la perspectiva. Fijar, esta primera bóveda con casetones. La sucesión, fijaros, aquí se supone que hay hornacinas con esculturas a ambos lados, que se ve perfectamente. Luego aquí hay otro espacio en el medio con mucha luz. Luego aquí tenemos dos imagos clipeatas. Y luego vuelve a haber otro arco semicircular de medio punto con otra bóveda de casetones. Nos está marcando la profundidad, la perspectiva. Vemos que esto es un espacio muy grande, ¿eh? Fijaros esa profundidad y esa perspectiva. La bóveda de casetones aquí, os digo, esto de aquí, el espacio con luz en el centro y nuevamente la bóveda de casetones en la parte de atrás. Y para remate, enmarcando a las dos figuras principales, tenemos otro arco de medio punto. Esto es eminentemente, mira, aquí tengo más el detalle, ¿eh? Esto es eminentemente mundo renacentista. Arco de medio punto, bóvedas con casetones, estamos en el mundo del Renacimiento. Fijaros esas imago clipeatas, esas imágenes metidas en un círculo, o esos medallones, como los queráis llamar. Y en el centro, fijaros la temática. Lo más alucinante de esta pintura es que estamos en las estancias vaticanas, estamos en la sede del Vaticano. Estamos a principios del siglo XVI y esto no es una temática religiosa. Eso es lo más novedoso de esto. O sea, el nivel de apertura mental, intelectual, artística que hay, hasta el punto de que estando en el Vaticano Tenemos una escena de tipo filosófico. Entonces tenemos a Platón y Aristóteles, uno señalando que todo viene, la sabiduría viene del cielo, y en cambio el otro, con el timeo en la mano, diciendo que todo viene de la tierra. Mirad la actitud. Uno, la sabiduría viene del cielo, el otro, la sabiduría, con la mano hacia abajo, viene de la tierra. Y con los dos con los libros en la mano. Son los dos grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, son los grandes filósofos de la antigüedad. Aristóteles, sabéis que fue el preceptor de Alejandro Magno, y Platón. Entonces, aquí tenéis a los dos. Vale. Aquí tenéis a Diógenes, otro de los filósofos de la antigüedad. Hoy en día, desgraciadamente, se conoce más por el famoso síndrome de Diógenes, porque a Diógenes le encantaba acumular cosas, y yo creo que todos los seres humanos nos encanta acumular cosas, pero cuando te pones a hacer limpieza en casa, dices, pero ¿cómo he podido guardar esto, no? Bueno, pues efectivamente. Y cuando no lo tienes tú, lo tiene tu pareja. O sea, que no nos libramos normalmente. Bien, mirad. Aristóteles, que está representado como un anciano con poco pelo y larga barba, está tomando como modelo a Leonardo da Vinci. Y aquí, a este otro filósofo, esto es un retrato de Miguel Ángel Buonarroti. ¿De acuerdo? Le tenemos aquí, y entonces Rafael va a ir tomando como modelos a sus contemporáneos, a Leonardo, a Miguel Ángel, etc. Bien, a ver, me voy a la pintura grande. La bóveda de cañón, esto es típico de bóveda de cañón con casetones, esto es típico de Roma. Bóveda de cañón con casetones, esto es típico de Roma. Y luego se vuelve a poner de moda en el Renacimiento, porque el Renacimiento es una vuelta a la antigüedad clásica. ¿Vale? Mira, tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles, tenemos a Diógenes, tenemos a Heráclito. Hacia acá tenemos a Sócrates. Este de aquí es Alejandro Magno. A la izquierda, estoy señalando con el cursor. Aquí tenemos a Sócrates, aquí tenemos a Alejandro Magno, aquí tenemos, ¿cómo se llama la mujer? La de la película de Amenábar. Hipatia. Aquí tenemos a Hipatia, y bueno, vamos teniendo personajes importantes de la época. Aquí tenemos a Averroes con el turbante, y entonces, y a la derecha, mirad, aquí se autorretrata con el birrete negro Rafael, a la derecha, de forma muy, muy, muy discreta. Él es el autor de la obra, pero mientras que le da una preeminencia total a Leonardo y a Miguel Ángel, él se autorretrata con el birrete negro al lado del de blanco, de una forma, ya os digo, muy discreta. Y aquí tenemos a Donato Bramante, haciendo cálculos en la pizarra, como otro filósofo de la antigüedad. No tenemos datos de tanto. No. Tenemos datos de los principales, de Platón, de Aristóteles, que es Leonardo, de Heráclito, que es Miguel Ángel, de Donato Bramante, de él mismo, de Sócrates y de Hipatia y poco más. El resto de los personajes son contemporáneos, se supone que todos son filósofos. Entonces, ¿yo dónde voy con esto? Esto, aparte de que es un canto al Renacimiento, porque el arco de medio punto, las bóvedas de cañón, los casetones, todo es un canto al Renacimiento. Y mirad, es que se me va de pantalla, es que yo si no... Las cosas no se saben de memoria, las cosas uno aprende a tener cuatro conceptos y a manejarse con ellos. Entonces, mirad, aquí tenemos dos esculturas de bulto redondo que son de la antigüedad clásica. Aquí tenemos a Apolo, el dios de la luz, el dios que inspira, el dios que está con las musas. Entonces, todo este mundo de la filosofía, del saber, del conocimiento, está inspirado por Apolo, por el dios de la luz que aparece con su lira. Por supuesto, desnudo, porque es un hombre y la belleza es un hombre desnudo. Al otro lado, ¿quién podemos tener? A Atenea, la diosa de la sabiduría y de la razón. Y como es una mujer vestida de arriba abajo, ese concepto os tiene que quedar muy claro. Entonces, la diosa Atenea se la reconoce fácilmente. Lleva el casco, lleva la lanza, lleva el escudo con la cabeza de Medusa. No tiene pérdida, es Atenea. Una mujer con escudo es Atenea. Con casco es Atenea o con escudo. No vamos a tener pérdida de ninguna manera. Entonces, fijaros, esto es un canto a la antigüedad. Y esto A mí lo que me llama la atención es que incluso a día de hoy hay problemas con la Iglesia que no se entienden y en cambio aquí, estamos hablando de principios del siglo XVI, hablamos de Platón, de Aristóteles, de Averroes, de Diógenes, de Heráclito, de Apolo, de Atenea y estamos dentro del Vaticano. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que la reforma, como su propio nombre indica, sabéis que viene por parte de Lutero, que era sacerdote. Y sacerdote veía tantos desmanes dentro de la iglesia que lo que quiso es reformar la iglesia. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que él intenta reformar la iglesia lo ve con reparo, con recelo, y a partir de ahí eso se divide en dos. Los reformistas, por un lado, que van a iniciarse con Lutero, luego con Calvino, con Zwinglio, y luego se apunta al bombardeo de Enrique VIII, que se apunta a todas, y por otro lado, pues es que a Enrique VIII le vino de perlas, vamos, Enrique VIII que se quería estar con María Bolena y la otra dijo que se casaba o no. Entonces, bueno, pues, ¿qué hago? Me voy de la iglesia, me desmando del papa, creo una religión nueva y además es que lo hizo, vamos, fue el tío inteligentísimo, porque es que no es que se separa de la iglesia. Es que además él como rey es la cabeza de la iglesia, o sea, que él va a mandar a nivel político y a nivel religioso. Cogió todos los poderes, ¿eh? Y entonces ese fue Enrique VIII y hoy en día el rey de Inglaterra, vamos, la reina Isabel sigue siendo la cabeza de la iglesia anglicana, o sea, que hasta fecha de hoy. Y entonces fijaros que hoy en día ya recelos con temas religiosos, cuando a principios del siglo XVI en la sede del Vaticano se estaba haciendo esto, y tenemos a Platón desnudo, uy, perdón, a Apolo desnudo. A Atenea, ¿eh? Tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles, tenemos todo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la obra más conocida de Rafael, es una de las obras, cuando uno va al Vaticano va a ver fundamentalmente dos cosas, va a ver la escuela de Atenas de Rafael y la Capilla Sixtina. Luego te encuentras cosas maravillosas que mucha gente no sabe que están allí, pero realmente se va a ver estas dos cosas. A ver, seguimos. Bueno, aquí mirar qué bien se ven los casetones. Fijaros cómo se ha ocupado incluso de hacer este espacio con columnas a través del cual se ve el cielo y se ven las nubes. Cómo nos está dando perspectivas y nos está dando planos, ¿eh? Fijaros esos medallones que tenemos aquí, totalmente clásicos. Fijaros esa sucesión de espacio con hornacinas, con esculturas, ¿eh? Y luego en primer plano y en el centro del eje compositivo, como no puede ser de otra manera, Platón y Aristóteles. Os expliqué el otro día cómo se leía la pintura. Vale. Es que como tengo varias clases, luego en una lo explico dos veces, en otra ninguna. Entonces prefiero preguntaros. Mirad, Atenea. Fijaros, Atenea, qué bien se ve con el casco, con la lanza, con ese escudo, con la cabeza de Medusa, terrible. Mirad qué bien se aprecia aquí esa sucesión de espacios con hornacinas y esculturas. Fijaros, esto es una greca griega. Y aquí tenemos con el birrete negro, al propio Rafael, que era un hombre bastante atractivo. Y aquí otro filósofo representando a Bramante, que era el arquitecto del momento. Bueno, nos vamos a la Villa Farnesina, Roma, a ver una de las pinturas más conocidas también de Rafael, que es El triunfo de Galatea. Galatea era una nereida, las nereidas son las hijas de Nereo, Nereo es el antiguo dios del mar, el viejo dios del mar, anterior a los dioses olímpicos, y sus hijas son las nereidas, que son las olas del mar. En la ingenuidad de la antigüedad decían que podían ser 50 y podían llegar hasta ser 100, que nos cuenten hoy la cantidad de olas que hay, ¿no? Y entonces fijaros en esta pintura del triunfo de Galatea, tenemos en la parte superior a unos putti lanzando flechas. Hablamos de putti, yo sé que lo sabéis, pero lo recuerdo. Si estos personajes pertenecieran al mundo cristiano, hablaríamos de angelitos, de querubines, ¿eh? Pero cuando pertenecen al mundo de la mitología, hablamos de putti con dos t's, ¿eh? Son amorcillos, son seres que acompañan pinturas mitológicas. Fijaros, con el arco y las flechas, quieren lanzarle las flechas del amor a la bellísima Nereida Galatea. ¿Por qué? Porque Polifemo, el cíclope Polifemo, se ha enamorado de Galatea. Entonces la están lanzando las flechas del amor. El problema es que Galatea ya está enamorada de Afis, de un pastor, ¿eh? Entonces no le hace caso a Polifemo, que tampoco tiene mucho atractivo, es un gigante con un ojo en el medio, en fin, el pobre hombre tenía poco que hacer comparado con Acis, ¿eh? Bueno, la Nereida Galatea, ¿cómo aparece? Mira cómo aparece. Aparece sobre un carro, que es una concha marina, tirada por delfines, muy bien definidos los delfines por parte de Rafael para la época que era. Mirad, aquí hay tritones con, bueno, pues con las caracolas que sirven para aplacar o lentecer las olas del mar. Estos caballitos, que no son caballos normales, son hipocampos, por supuesto, ¿eh? Y tenemos ahí todos esos seres que nos hablan del triunfo de la Nereida Galatea. Esto es un sitio muy privado es difícil de visitar en Roma. Yo lo conozco, ¿eh? Está en la zona del Trastevere, ¿eh? Y bueno, pues ahí un noble, vamos, un personaje adinerado de la época le encarga a Rafael esa temática. Rafael hace varias cosas. Y bueno, la leyenda cuenta que Rafael, sabéis, en el Renacimiento tenemos los dos extremos. Tenemos a Leonardo, que se le acusa de sodomía y tiene que salir de Florencia. Tenemos a Miguel Ángel, que nunca se dice nada sobre él, pero también más o menos. Y luego tenemos el otro caso contrario, que es Rafael, que era un mujeriego empedernido. Entonces, Rafael muere muy joven, muere de una enfermedad venérea, muere con 35 o 36 años. Y fijaros hasta qué punto era, su desidia era tal cuando le encargaban una obra, que tanto el dueño de la Vía Farnesina, para que pintara, le tuvo que llevar a su amante allí, porque él necesitaba, entre trabajo y trabajo, ir a visitar al amante, ¿eh? Entonces, este hombre consintió porque se desmotivaba y no pintaba. Y entonces le tuvo que llevar al amante. La amante se la conoce como la Fornarina, porque era hija de un panadero. No la confundáis con una Fornarina que hubo aquí en España, fue una actriz hace relativamente, era no sé, a principios del siglo XX, una cosa así, ¿eh? Entonces, la Fornarina del siglo XVI es la de Rafael, es la amante de Rafael. Entonces se llevaba allí a la Villa Farnesina, se llevaba a la Fornarina, y así pudo acabar, y ya por lo menos el hombre le pagó y ya le terminó la obra. Pero es que en el Vaticano hacía lo mismo, el Papa tuvo que pagar exactamente igual. Para que pintara en el Vaticano, se llevaba al amante, ¿eh? O sea, que era un ser un poco peculiar, Rafael. Bueno, pues aquí tenéis, ¿eh? Bueno, hay una pintura de Rafael maravillosa, que es la Transfiguración de Cristo, que está en los museos vaticanos. Mirad, el tema de la Transfiguración de Cristo es un tema religioso. Aquí Rafael está influidísimo por Miguel Ángel. Fijaros la anatomía femenina de esta mujer. En el Museo del Prado tenemos una copia de esta pintura, que es de Penny, de uno de los discípulos de Rafael, ¿eh? En la sala de abajo, sabéis que tiene dos galerías grandes el Prado, una arriba y otra abajo. En la galería de abajo, ¿eh? Hay una pintura donde están las pinturas de Rafael. Esto es de los seguidores de Rafael, de Penny y compañía, pues hacen una réplica de la Transfiguración de Rafael, de la que está en el Vaticano. Entonces, fijaros, mirar este modelo femenino y no me digáis que nos recuerda a la Sibila Delfica, ¿eh? Rafael y Miguel Ángel son rivales, pero se admiran mutuamente, y Miguel Ángel influye en casi todos los artistas del momento. Entonces, fijaros, esta mujer tiene una musculatura, tiene una corporeidad que es poco femenina, y ahí está muy influenciado por Rafael. Fijaros qué escorzo tiene este personaje de aquí, tan impresionante. Acordaros que el escorzo es lo que va perpendicular al plano. Es fácil que yo haga una pintura de una persona de frente o de perfil, pero en cambio, si yo quiero hacer un brazo así o una pierna así, es donde viene el problema. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenéis este personaje con este pie hacia acá, que el pie prácticamente es casi, se nos sale de la composición, tiene un escorzo tremendo, tanto el brazo como la pierna, ¿eh? Bueno, y entonces están diciendo la transfiguración, y fijaros los gestos. Este hombre de aquí está leyendo en la Biblia lo que está sucediendo. Él con su mirada mira a la mujer. La mujer a su vez señala al niño. Y el niño señala hacia arriba, igual que esta mano señala hacia arriba, igual que estas manos señalan hacia arriba. ¿Y hacia arriba qué está sucediendo? Está sucediendo el acontecimiento religioso, la transfiguración de Cristo. Sabéis que Cristo sube con tres, nos cuenta la Biblia, que Cristo sube con sus tres discípulos escogidos, predilectos, sube al monte Tabor y allí se transfigura ante ellos. Transfigurarse es, bueno, pues se imbuye de luz y, bueno, es como que sube al cielo y se imbuye de luz. Entonces, en ese momento aparece junto a Moisés y ante Elías, ¿eh? Y aparecen los tres, Cristo en el centro, todo es, el protagonismo es la luz. y con Moisés y con Elías. Entonces Pedro le dice: Señor, qué bien estamos aquí, ¿por qué no podemos hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías y quedarnos aquí? Entonces Cristo le dice que su misión no es esa, que tiene que volver, pero la transfiguración es un tema en ese Cristo que se diviniza por completo, que llena todo de luz. Y bueno, es un tema que se trata poco en el arte, pero Rafael la verdad es que lo trató de forma magistral. Aquí hay como una especie de espectadores espontáneos, ¿eh? Y ahí lo tenéis. Bueno, pues esa transfiguración, que yo os digo, si queréis ver, esto está dentro de los museos vaticanos, pero si queréis ver la copia, que es prácticamente idéntica, de Penn y los demás discípulos, la tenéis en la Galería Baja del Prado. Bueno, nos vamos un poquito más allá, nos vamos a Parmigianino. Parmigianino ya es un pintor, que vamos a ver el cambio. Mira este niño. Bueno, es que lo que tenéis vosotros es poco real. El niño es larguísimo. El cuello de la Virgen es... Bueno, el cuello de la Virgen ya veis que es larguísimo. Parmigianino es ya manierista. Al final del Renacimiento, al final del Quinquecento, el Renacimiento se divide en dos periodos fundamentales. El Renacimiento se divide en dos periodos fundamentales, que son el 480, que es Florencia, y el 580, que es Roma. Florencia pierde poder, lo ganan los papas y los artistas se van a Roma, que es donde tienen ahora los encargos. Por eso todos se van a Roma. Miguel Ángel se va a Roma, Rafael se va a Roma y todos se van allí. Entonces, el Renacimiento es un arte tan, tan perfecto, ¿eh? Como que llega un momento como que cansa. Entonces, se quiere hacer algo un poquito diferente. Entonces, fijaros, a lo largo de la historia del arte, tenemos una evolución como en la vida del hombre. Tenemos periodos. En cualquier arte hay un periodo de inicio, un periodo de madurez y un periodo de declive. En cualquier etapa de la historia del arte. Es como en la vida del hombre. Nosotros nacemos, somos jovencitos, somos maduros y luego ya llega un momento que, pues abajo, ¿eh? Bueno, pues exactamente igual la vida del arte. En lo que es la sucesión de los estilos artísticos, va a haber una cuestión muy, muy curiosa, porque mirad, hasta el románico, cada país se movía de forma independiente. Aquí habéis estado estudiando Alta Edad Media, me imagino, y entonces habréis visto pues el arte visigodo, el arte ostrogodo, en fin, toda la serie de artes que se están, el arte asturiano, toda esa serie de artes que se están desarrollando. Llega la Baja Edad Media y tenemos el gótico. Entonces, hay un primer estilo, que os lo habrán explicado al hablar de románico, hay un primer estilo que es internacional, que es el románico. Hacia el año 1000 se produce un temor terrible, porque la Biblia dice que en un año 1000 se va a acabar el mundo, pero no especifican cuál. Con lo cual, cuando llega el primer año 1000, la gente tenía un miedo horrible a que se acabara el mundo. ¿Qué sucede con esto? Pues que cuando llega el año 1000, y fijaros que el año 2000 lo hemos tenido, vosotras somos jovencitas, pero los demás, no erais muy pequeñas, pero los demás, cuando llegaba el año 2000, mi marido a nivel laboral tuvo unos problemas tremendos porque parecía que todos los ordenadores del mundo se iban a estropear. Y estuvimos toda la noche de la transición esa del 99 al 1000 de guardia porque le podían llamar en cualquier momento por tema de ordenadores y demás, ¿no? Entonces, sí que había un problema en el año 2000. Hubo gente que empezó a decir que se iba a acabar el mundo, pero eso fue verídico, ¿eh? Vosotras no os acordáis, pero preguntarle a vuestros padres, porque es que tenemos dos niñas aquí de veintitantos. Entonces, claro, no se pueden acordar. Sí, bueno, se hicieron cosas muy raras, ¿no? Entonces, pero porque la Biblia dice que en un año 1000 se va a acabar el mundo. Como no se acabó en el 1000, surge el románico. Como no se acaba en el 2000, pues nos quedamos tranquilos. Entonces, a partir del año 1000, hay una efervescencia religiosa muy especial para dar gracias a Dios porque no se ha acabado el mundo. Y así es como surge el arte románico, que es el primer estilo internacional. Hasta ese momento, ya os digo, teníamos el arte de los ostrogodos, de los visigodos, el arte asturiano, el arte carolingio, y a partir del año 1000 empezamos a tener un arte a nivel internacional. El románico surge, se extiende por toda Europa y a partir de ahí todos los artes son internacionales, afortunadamente, ¿eh? Yo insisto, yo doy muchas gracias a Dios por muchas cosas, entre ellas por esta. Entonces tenemos románico en toda Europa, gótico en toda Europa, renacimiento, el renacimiento prende menos en Europa, más en Italia, barroco, neoclasicismo, y ya todos los movimientos son a nivel global. ¿Y qué va a suceder con esto? Que vamos a ver cómo hay una etapa medieval. O sea, tenemos el arte de la antigüedad, Grecia y Roma, que es clásico. Llega la etapa medieval, anticlásico. Siguiente etapa, Renacimiento, clásico. El clasicismo es tan perfecto que agota. Siguiente periodo, inicia el manierismo y luego el barroco, que es anticlásico. El barroco es anticlásico. Siguiente periodo, neoclasicismo. O sea, es decir, a partir de ahí hay periodos clásicos, anticlásicos. Clásicos, anticlásicos. ¿De acuerdo? Bueno, pues Farmiñanino es uno de los representantes de ese movimiento, de ese manierismo. Y el manierismo es empezar a hacer cosas diferentes al Renacimiento, aunque todavía son muy clásicos, para un poco, bueno, pues hablar de un arte diferente, del cansancio de esa forma tan perfecta del Renacimiento. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a alargar desmesuradamente las figuras. Parmigianino es uno de ellos, fijaros qué cuello. Esta pintura concreta se llama La Virgen del Cuello Longo. O sea, mejor no le pude poner el título, La Virgen del Cuello Largo, La Virgen del Cuello Longo. Entonces, es una Madonna, pero fijaros qué cuello tiene. El niño, parece que le han estirado. El niño, bueno, vosotros ahí no le veis tanto, pero bueno, el niño es deforme por completo. Es que le han estirado, Y fijaros el cuerpo de la Virgen. Fijaros la carita de la Virgen y fijaros el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Eso no es ni las 7 ni las 8 cabezas del mundo clásico, eso son por lo menos 10 cabezas. Y entonces ahí estamos en un periodo ya anticlásico. Bueno, pues la Madonna del Cuello Longo de Parmigianino es uno de los ejemplos, está en la Galería de los Uffizi. Resulta bonita verla, sobre todo porque rompe un poco con el arte anterior, está en la Galería de los Uffizi en Florencia. Tenemos a Julio Romano. Julio Romano, esto lo hacen, es la caída de los gigantes en el Palacio del Té de Mantua. Y mirad, lo que representa es un tema de la mitología clásica. La lucha que sabéis que tienen Zeus y sus hermanos con los titanes, con los gigantes y con Tifón, hasta que consiguen hacerse con el poder y Zeus se queda como gran señor y gran dios. Bueno, pues aquí tenemos la lucha contra los gigantes que tiene un significado político en este momento. Fijaros. Estamos en la primera mitad del siglo XVI. Esto coincide, a ver si se va esto. Esto coincide con el gobierno del emperador Carlos V. Y aquí esa lucha de contra los gigantes para restablecer el orden tiene un significado político de la lucha contra los herejes, contra la reforma, para restaurar el orden en toda Europa que lleva a cargo el emperador Carlos V. Zeus personifica el orden universal y Carlos V, a nivel político, va a personificar el orden y entonces hay el uno lucha contra los protestantes, el otro lucha contra los gigantes. ¿De acuerdo? Tiene un significado claramente político. ¿Me preguntabas algo? Vale. Voy a ver de casa. Muy bien. ¿Desde casa alguna pregunta? ¿Hay un lápiz? ¿Qué tiene que ver el lápiz? Pero el lápiz es para... ¿Qué lápiz? Yo mi cajón lo tengo totalmente vacío. Pero yo, ¿qué hago con un lápiz? Claro, es que el lápiz es para poder señalar dentro de la página, pero es que yo estoy dentro de otra página, yo estoy en otra página, ¿De acuerdo? Bueno, ¿me oís bien? Una duda. ¿Estas imágenes salen en el libro? Pues no lo sé. Unas sí, otras no. Yo lo que he hecho es una selección de las obras más importantes del Renacimiento. Entonces he hecho una selección de las obras más importantes del Renacimiento que nos hacen entender lo que es el Renacimiento. Pues unas aparecerán y otras no. Vale. Seguimos. Bueno, mirad. Esto es un detalle de pintura de un banquete en el Palacio del Té de Mantua. Esto es para que os hagáis una idea de cómo se colocaban las cosas en este momento. Hoy en día seguimos teniendo muebles en las casas, vitrinas, donde colocamos copas o colocamos cosas. En esta época, las vajillas que eran de plata, estaba hablando de alta sociedad, por supuesto, las vajillas que eran de plata o de un cristal de roca muy bueno, tenían una especie de estantes o vitrinas en las casas para que la gente las viera. Entonces, fijaros cómo colocaban los platos, cómo colocaban las bandejas, cómo colocaban las jarras, ¿eh? Entonces, esto nos da un poquito de idea de cómo era un poco la parafernalia de las visitas en el Renacimiento. Estoy hablando de palacetes y cosas así, ¿eh? Por supuesto, ¿eh? Entonces, hoy en día no tenemos la vajilla, la guardas en un cajón y andando y la sacas para comer y ya está. Pero estamos hablando del poder de ostentación, ¿eh? El poder de ostentación en esta época era con la vestimenta, con las joyas, pero también con las vajillas, con las cuberterías de plata, con todo ese tipo de cosas. Pero pues aquí tenéis un poquito de salto. Bueno, Sebastiano del Piombo. Sebastiano del Piombo va a ser otro pintor de la época. Y mirad, donde se hace el triunfo de Galatea, Rafael en la Villa Farnesina, pues lo tengo aquí, mirad. En la Villa Farnesina, Rafael hace el triunfo de Galatea, de la Nereida Galatea, que lo tenéis aquí, y al lado, Sebastiano del Piombo hace una pintura sobre Polifemo. Polifemo es el que se enamora perdidamente de Galatea, ¿eh? Y Galatea no le hace caso porque ya a su vez está enamorada, hemos dicho, de un pastor de Apis. Entonces, mirar cómo se plasma en la parte superior, en los lunetos de arriba, tenemos más temática mitológica, ¿eh? Aquí tenéis a Galatea, aquí tenéis a Polifemo y aquí lo que tengo yo es un detalle de Polifemo a gran tamaño. Polifemo, como es un cíclope, pues tiene un solo ojo en el centro de la frente, ¿eh? Y entonces Sebastiano del Piombo tiene el buen gusto de colocarle de perfil, como casi todos los retratos de la época, para que no se vea su deformidad. El tamaño sí que nos habla de que es un gigante, es un cíclope, y en la mano tiene una, ¿qué se llama esto? Tiene una flauta de estas de... No. No, el aulos es una flauta de doble salida. Esto es... Bueno, ya os lo diré. Ya os lo diré, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis a Polifemo en los frescos de la logia de la Villa Farnesina, ¿eh? Está... No, ya os lo diré, que ahora se me ha olvidado. Siringa, se llama Siringa, una siringa, ¿eh? Entonces, aparece con la siringa. Al principio, Sebastiano del Piombo hizo a Polifemo desnudo. Pero bueno, como era un gigante, no les debió de parecer muy apropiado y luego le vistieron con esta túnica. ¿Vale? Ahí tenéis la pintura completa, a la izquierda lo que es, ya os digo, Polifemo, que es de Sebastiano del Piombo, y la derecha Galatea, que es de Rafael. Y mirad qué curioso, en la parte de abajo, fijaros cómo esto es Renacimiento, disponemos de un espacio un poco particular, y entonces aquí Sebastiano del Piombo solo tenía este espacio para hacer a Polifemo, pero en cambio Rafael disponía de mucho más espacio, podía haber hecho una pintura mucho más grande, ¿verdad? Pero eso no queda simétrico, no queda estético y no, eso no sería Renacimiento. Con lo que se hacen dos temáticas de un tamaño más o menos similar y lo que ponemos en la parte de abajo es una pintura que imita cortinajes. De tal forma que, bueno, porque esta es la puerta de acceso, no se puede hacer de otra manera. Tenemos unos cortinajes que nos imitan esto, ¿eh? Y así. Hay una cadena de televisión, me parece que es la primera o la dos, que tiene como cortinilla esta pintura de Rafael del Triunfo de Galatea. Fijaros, a partir de ahora, cuando pasan anuncios y cosas así, suele aparecer una mujer de espaldas mirando una pintura, que es esta pintura al fresco de Rafael, el Triunfo de Galatea, que está en la Villa Farnesina. ¿Nadie os habéis fijado? En la tele, ¿eh? Yo creo que es en la 2.
Debe ser en la 2.
Yo creo, es que yo es la que más veo, la 2. Entonces, cuando pasan de un programa a otro, como cortinilla, sale una figura femenina de espaldas contemplando la pintura, que también nos sirve de referencia, porque la pintura, yo la conozco, la pintura es grande, es de grandes dimensiones. Bueno, fijaros el tamaño de la puerta, ¿eh? Esto es la puerta que es el referente, aunque no tenemos ninguna persona, entonces las puertas tienen 2 metros y pico. Y fijaros aquí un poquito la pintura de Galatea, ¿eh? Y os digo, sale de cortinilla en la 2. ¿De acuerdo? Cuando pasan de un programa a otro. Bueno, que lo sepáis. A ver, el tema es que cuando no sabemos las cosas nos pasan desapercibidas. En el momento que sabemos algo nos empezamos a fijar en ello. Bueno, pues fijaros que sale de cortinilla en la 2, ¿eh? Vale, seguimos. Este es Sebastiano del Piombo, Cristo con la cruz a cuestas. Vale, pues mirad, esta es una imagen, esta es Sebastián el Piombo, nos hace esa pintura mitológica por un lado, pero por otro lado nos hace esta pintura religiosa. En el Prado, Sebastián el Piombo se caracteriza porque es un pintor que emplea un material que no es frecuente para pintar. Aquí en el Prado, mientras que la de Polifemo es un fresco, hemos visto, estas pinturas que tenemos en el Prado, esto es un Cristo con la cruz a cuestas, pero es sobre pizarra. Mirad, en el siglo XVI se empiezan a descubrir nuevos materiales, nuevas cosas para pintar. Hasta el siglo XV se pintaba sobre la pared o sobre tabla normalmente. Y a finales del XV se empieza a pintar sobre otros, perdón, sobre otros elementos. Y entonces se van buscando materiales que no sean perecederos, que sean de larga duración. Y entonces se les ocurre pintar sobre pizarra. Y esta pintura está hecha sobre pizarra. Hubo hace un par de años una exposición de Sebastiano del Piombo y algún pintor más en el Prado que hablaban de esa pintura sobre pizarra, ¿eh? Y bueno, pues entonces sacaron las pinturas que tenemos en el Prado de Sebastiano del Piombo, porque lo que pasa es que la pizarra pesa mucho, entonces no pueden ser de muy grandes dimensiones, pero francamente es un material sobre el que se pinta, ¿eh? Y bueno, pues ahí tenéis temática religiosa, por lo veis, pintan tanto religioso como mitológico. Pues esta, yo creo que sí. Yo creo que es óleo. ¿Pintas? Sí, óleo sobre pizarra. Sí, mirad, hay detalles manieristas. Y el detalle manierista son los dos dedos juntos. Esto solo lo hace Sebastiano del Piombo y el Greco, que son pintores manieristas. Intentar poner esta postura es antinatural. Los seres humanos o tenemos los dedos abiertos o los tenemos cerrados, pero esto genera tensión en la mano. Esto es antinatural. En el momento que hay algo que genera tensión, nos apartamos del Renacimiento. Entonces, fijaros, esa mano con esos dedos así, esto es típico del Greco. En este caso, Sebastiano del Piombo también lo hace. Y son estos pintores que están a caballo entre el Renacimiento y el manierismo. Pues esto es tensión. Esto nunca se ve al Renacimiento. ¿De acuerdo? Esto lo hace el Greco continuamente en sus pinturas. Me imagino que en el Greco sí os habréis fijado, que junta siempre estos dos dedos. Bueno, pues veis, Sebastiano del Piombo también. ¿Desde casa bien? Vale, seguimos. Se me olvida los pobres de casa conectarme. Andrea del Sarto. Bueno, Andrea del Sarto es otro de los pintores de este momento, ¿eh? Un retrato femenino. Mirad, ya ha cambiado el concepto. Ya el retrato en vez de perfil es un tres cuartos. La señora no está de perfil, está de tres cuartos. A ver, si nos tenemos que hacer una foto, un retrato, ponernos de tres cuartos. Es la postura más favorecedora. De perfil, si tenemos la nariz grande o mucha frente o tal, se nota mucho. De frente es muy difícil hacer una nariz para que salgamos favorecidos. En cambio, en tres cuartos es una postura ideal para que la nariz, las orejas se disimulen, queden bien, en fin, que salgamos lo más favorecidos posibles tres cuartos. Y de hecho, cuando tú te haces una foto de estudio o te haces una foto de boda, esas cosas, los fotógrafos tienen muy en cuenta colocarte de tres cuartos. Y si no, cogeros vuestras fotos de boda y empezar a fijaros ahora. Ahora que sabéis ciertas cosas, os podéis fijar en cosas que habéis pasado por desapercibidas siempre. Entonces, en una foto, ya os digo, tener en cuenta que los fotógrafos se inspiran en los pintores, con lo cual se dan cuenta que el tres cuartos es mucho más favorecedor, ¿eh? Y a partir de ahí, los retratos en tres cuartos van a ser los más grandes. Bueno, pues es un retrato de una dama, que tenemos en el Museo del Prado, de Andrea del Sarto. Bronzino. Bueno, Bronzino es un pintor que también va a ser de mediados finales del siglo XVI. Él va a ser, esta pintura está en la Galería de los Uffizi. Él va a pintar fundamentalmente para los Medici, ¿eh? Cuando Cosme de Medici se casa con Eleonora de Toledo, pues toda su dinastía, todos sus descendientes, Eleonora de Toledo va a ser pintada por él y los hijos que tienen va a ser pintado por él. Bueno, pues aquí tenéis un retrato de una de las hijas de Eleonora de Toledo, de Cosme de Medici, ¿eh? Y mirad ya las poses. La niña de tres cuartos, casi de frente, pero está de tres cuartos para que la nariz salga bien. Fijaros las niñas y los niños se pintan como damas y caballeros en pequeño. No hay una moda infantil. A los 5 años aproximadamente todos visten con una especie de faldón o de vestido largo y a partir de ese momento ya empiezan a vestir con vestidos femeninos. La niña es pequeña y fijaros qué vestimenta lleva, ¿eh? Y lleva collares, y lleva colgantes, y lleva de todo, ¿eh? Esta es Eleonora de Toledo, es la esposa de Cosme de Medici, del gran duque de Cosme de Medici. Es española, evidentemente. Entonces, bueno, aquí tienes un retrato de ella, fantástico. Y mirad, todavía estamos en el Renacimiento. Fijaros cómo está pintado el vestido de Leonora de Toledo, ¿eh? Eleonora Álvarez de Toledo, esposa de Cosme I de Medici, Leoncino, Adela de los Uffizi. Fijaros, el Renacimiento es un arte dibujístico, os he dicho. Primero dibujan a una persona y luego la colorean. Es que cuando tienen que hacer un dibujo, lo hacen a la perfección. Copian absolutamente todos los detalles del dibujo. Entonces, fijaros, este vestido de Leonora de Toledo, esta especie de red que lleva en los hombros, fijaros, todo, si vais a los Uffizi, os acercáis a la pintura de Leonora de Toledo, yo cuando voy allí a explicarla, me gusta mucho que la gente se acerque y vaya viendo los detalles de la pintura, esto está pintado detalle por detalle. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto es Renacimiento. Ya tenemos alguna cosa manierista, porque fijaros qué mano, ¿sí? Ya hay algún detalle, fijaros qué mano le pone a Leonora de Toledo, pero todavía seguimos con ese dibujo que viene del Renacimiento. El dibujo deja de tener importancia a partir del barroco, ¿vale? Mirad el detalle del vestido de Leonora de Toledo. Fijaros cómo se dibuja todos y cada uno de los detalles de su dibujo, de su vestido, más las perlas, más los colgantes, absolutamente todo, ¿eh? Fijaros los cabezones de piedras preciosas, con rubíes, con una auténtica maravilla. Fijaros los brocados, los espantamoscas estos que llevaban las señoras, que fijaros son de piedras preciosas. Espantapulgas, les valía para. Le usaban para espantar todo, las pulgas, las moscas, para espantar todo. Claro, todo lo que molestaba, pues ala. Este es García, ¿eh? Este es uno de los hijos de Cosme I de Medici y Leonora de Toledo, buenísimo, García. Ahí muy, muy rollizo, ¿eh? Pero bueno, ya tiene más de 4 años porque va como un caballero, ya no lleva el faldón ese famoso que lleva, ¿eh? Entonces tenéis a don García con un jilguero en la mano jugando. Era frecuente que pues, tenían pajaritos para jugar, los sacaban en una patita, ahí no se les escaparan, ¿eh? Entonces les daban una patita con un hilo, les daban con 1 metro o 2, y entonces los niños jugaban con los pájaros, entonces le podían tener en la mano, le podían soltar, porque bueno, el pájaro como mucho se iba a ir 2 metros más para allá, ¿eh? Pero el niño está monísimo, con un gesto muy natural, ¿eh? Y aquí le tenéis vestido con hombrecito, con lo cual tiene ya 4 años, por lo menos, ¿eh? Retrato de Juan de Médicis en la Galería de los Uffizi. Pues este es la García, entonces este es García, ¿eh? Es que son tan rollizos todos que este es García, ¿eh? Su hermano Juan García. Bueno, pues aquí tenéis a García. Mirad qué ojos, mirad qué boquita. O sea, es un bebé todavía, ¿eh? Mirad cómo lleva todos los atributos. Pues García era el tercer hijo de varón de Cosme y Eleonora de Toledo. Y es el heredero del ducado de la Toscana. Por eso Bronzino anula los gestos que permitan pensar que estamos ante un niño. Y bueno, pues ya le pone más serio que a su hermano, ¿eh? Y le pone ya cogiendo esto. Y le pone, bueno, pues con una flor en la mano. En fin, le pone con otro gesto. Bueno, vamos a ver más pintores. También de Bronzino tenemos la alegoría de Venus y Cupido, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a los dioses. Por un lado tenemos a Cronos, al dios del tiempo. Fijaros qué brazo tan larguísimo, ¿eh? Tan desproporcionado, tan larguísimo. Y aquí tenemos a Venus y a Cupido, ¿eh? Mirar el gesto, ¿eh? Y cómo llega la flecha del amor, la está cogiendo Venus. Y entonces, bueno, fijaros cómo Cupido la agarra del cabello amorosamente, ¿eh? Y bueno, pues ahí tenemos una figura de Venus y Cupido, ¿eh? Y abajo fijaros que es curioso porque tenemos máscaras, ¿eh? Mirad estas máscaras. El amor puede tener dos caras, puede ser real o puede no serlo, lo sabemos todos, ¿eh? Entonces el amor puede ser real, con lo cual tiene una cara bonita, pero también tiene una cara amarga, ¿eh? Nos pueden hacer daño. Y entonces aquí claramente nos muestra esas dos caras del amor, que en principio es todo muy bonito, ¿eh? Con las flechas del amor, con la mirada tierna, con tal, con cual, pero no hay que olvidar que el amor puede tener esas dos caras, la dulce y la amarga. ¿De acuerdo? Alegoría de Venus. Bueno, esta me encanta. Esta está en el Palazzo Vecchio, en Florencia, y esta es de Giorgio Vasari, ¿eh? Giorgio Vasari, el interior del Palazzo Vecchio hay obras de arte muy interesantes. Hay una escultura de Miguel Ángel, La Libertad de Miguel Ángel. Hay pinturas de Vasari, en fin. El interior del Palazzo Vecchio reviste gran interés. Y aquí tenemos una pintura mitológica. Aquí tenemos al titán Crono castrando a su padre Urano. Os recuerdo un poquito la historia. Gea es la tierra, es la realidad tangible. Gea por sí sola no puede hacer nada, y entonces crea un marido que va a ser Urano, que es el cielo, y Urano derrama una lluvia fértil sobre la tierra, y así van a nacer sus hijos, que son los cíclopes, los hecatonquiros y los titanes. Urano se comporta mal con sus hijos, con los cíclopes y los hecatonquiros, y los manda al Tártaro. El Tártaro está debajo del inframundo y es el lugar de castigo. Y lo que va a encargar Gea, la Tierra, es a sus hijos, a los titanes, que vengan a sus hermanos. ¿Quién va a tener esa misión? Pues el pequeño. Los hermanos, los titanes más mayores, delegan en su hermano pequeño, que es Crono, y dicen que sea Crono el que castigue a su padre. ¿Cómo se va a castigar al padre? Castrándole para que no tenga más hijos. Y entonces aquí aparece el momento en el que Giorgio Vasari, esto es una zona del techo del Palazzo Vecchio, ¿eh? Pinta a Crono, al titán Crono, con un hoz en la mano que va a castrar a su padre, el anciano Urano, el dios del cielo. Y ahí tenéis justo el momento de la castración. Luego acordaros que los genitales de Urano dan para mucho, pero bueno, eso es otra cuestión. Aquí lo que recoge Giorgio Vasari es a Crono castrando a su padre Urano, que es el dios del cielo. Entonces fijaros cómo Crono, como es el titán más pequeño, le pone como un efebo, como un jovencito, como un adolescente, y en cambio Urano, que es el dios del cielo y como es el padre de ellos, pues ya le pone como un anciano de cabello y barba blanca, ¿eh? Y justo capta el momento de la castración. Entonces, esa pintura mitológica para decorar el palacio. ¿Qué significa el coral? Ah, ¿qué significa el coral? Sí. Mirad, me están preguntando desde casa qué significa el coral. Me voy a ir otra vez aquí a que lo veáis bien. Sí, ahora mismo te contesto. Bueno, los niños, en general, los niños y cualquier persona, el coral se supone que es una materia que elimina el mal de ojo, ¿eh? Entonces, a los niños, sobre todo cuando son pequeños, se les pone corales para alejar el mal de los niños. Son como amuletos, ¿de acuerdo? Eso, si habéis visto cuadros de la Casa Real Española, o hace un par, 2 o 3 años en el Palacio Real, una exposición de retratos de la monarquía española, y entonces ahí se veía muy bien cómo todos los niños de Casa Real llevaban corales. Entonces, una pulserita de coral, un colgante de coral o un broche con un coral. Entonces, el coral, el azabache, hay ciertas piedras que repelen el mal de ojo, que lo espantan, entre ellas el coral y el azabache. Por eso a casi todos los niños se les pone coral y azabache. Tener en cuenta que en esta época la mortalidad infantil era tremenda, ¿eh? O sea, realmente los padres, hablo de las familias importantes, los niños vivían apartados de los padres hasta los 5 años aproximadamente, porque no querían encariñarse mucho con ellos, porque era fácil que no sobrevivieran. Si una vez que superaban esos años, ya era más fácil que sobrevivieran. Entonces, las familias se perdían a muchos hijos pequeñitos. Entonces, claro, las familias de a pie, como nos podría pasar a cualquiera de nosotros, pues no te quedaba otra, te aguantabas. Pero esta gente que tenía, pues, gente que cuidaba de los niños, normalmente los apartaban y los cuidaban a más de cría y gente así, hasta que tenían una cierta edad. Y ya cuando habían sobrepasado la edad de riesgo, por decirlo, ya sí que formaban un poco ya parte del núcleo familiar, ¿eh? Entonces, bueno, pues el coral, el azabache, todo ese tipo de piezas, todas esas piedras son para proteger, ¿eh? Entonces, es muy curioso porque es un poco superchería, por decirlo de alguna manera, pero a los niños en el mundo católico, a los niños de la monarquía española, se les pone una imagen de la Virgen, se les pone un crucifijo, se tal, pero también, por si acaso, se les pone el coral, el azabache y todas estas cosas que vienen de forma ancestral, ¿eh? Es una forma de protección. Y hoy en día se siguen considerando, ¿eh? Hay ciertas piedras como la turmalina, el azabache, que son protectoras. Dime. No, 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 solo las piedras, no hablamos de colores, hablamos de piedras, ¿eh? El coral y el azabache tienen el poder de protección, es la creencia popular, el poder de protección. Entonces, si te pone, igual que, ¿sabéis que dicen que las perlas traen mala suerte? Perlas, las perlas siempre se dice que traen mala suerte. Entonces, en cambio, el coral y el azabache son protectores. Hoy en día tenemos muchas más piedras y la piedra más protectora que hay es la turmalina, ¿eh? O con energías negativas y cosas así. Pero vamos, en esta época el coral y el azabache era lo que más se ponía en los niños, ¿eh? Y hoy en día, ya, si veis a gente que lleva coral, azabache, turmalina, ya sabéis un poquito. Bueno, pues buena pregunta porque no me había dado cuenta de comentarlo. Bueno, estamos con García. Otra de las cosas que va a pintar Giorgio Vasari, vale. Otra de las cosas que va a pintar Giorgio Vasari es el interior de la cúpula de Santa María del Fiore. Santa María de las Flores, Santa María del Fiore, es la cúpula de la Catedral de Florencia. Entonces, esta cúpula, que normalmente la vemos por fuera, de ladrillo rojo con nervios blancos, en su interior está pintada. Una parte está pintada por Giorgio Vasari, ¿eh? Otra parte está pintada por Tucay. Entonces, Tucay. Giorgio Vasari, va a hacer una parte de la decoración de aquí, y entonces Giorgio Vasari, fijaros, va a ser pintor, va a ser escultor, y para nosotros lo más importante es que va a ser el primer historiador del arte. Giorgio Vasari, aquí le vemos haciendo la castración de Urano en el Palazzo Vecchio. Aquí le vemos pintando ese juicio final y todo eso que tiene, esa nebulosa que tiene que ver en la cúpula de Santa María de las Flores, en la Catedral de Florencia. Y, sobre todo, luego le va a hacer el monumento funerario a Miguel Ángel, que está en Santa Croce, en Florencia también. Por lo tanto, vemos que es pintor, que es escultor y va a ser, ya os digo, el primer historiador del arte. Giorgio Vasari es el primero que lo que va a hacer es recoger la vida de sus contemporáneos y ya digo, es el primer historiador, gracias a él, digamos, por eso tenemos tantos datos del Renacimiento y no tenemos datos anteriores. Él empieza a hablar de Leonardo, de Miguel Ángel, de cuándo nacen, de dónde mueren. Entonces, gracias a él, tenemos todos los primeros datos de partida, los tenemos gracias a Giorgio Vasari. Entonces, aquí, ese es el interior, no sé si lo conocéis, el interior de la cúpula de Santa María de las Flores. Bueno, pues lo tenéis ahí. Y aquí tenéis un detalle. Mirad, aquí tenéis un detalle. Todos son rampantojos, evidentemente, porque hay hornacinas ni hay de nada. Fijaros qué bien se notan los rampantojos aquí en una especie de hornacina inexistente con este pie que queda ahí colgando por encima de la hornacina. Este otro pie que cuelga por el otro lado, este por aquí. Entonces, bueno, es una forma de hacernos ver esos trampantojos, esas trampas para el ojo. Y aquí tenemos el cupulín. Aquí se puede subir, dime. Claro. El escorzo te da movimiento a la obra y te da. Depende de lo que quieras conseguir con la obra. O sea, perdonad, ¿la lista con las firmas la tenéis por ahí? ¿Ha firmado todo el mundo? Vale. A ver, el escorzo se utiliza mucho para dar idea de movimiento y para marcar diagonales, etcétera. Entonces, depende de lo que quieras marcar en una obra. Entonces, en Renacimiento no se utilizan los escorzos prácticamente. Se empiezan a utilizar ya en cosas así, en los techos, porque claro, si tú pones todo muy quietecito en un techo no ves nada. Entonces necesitas poner escorzos y necesitas hacer trampantojos para que se vea algo, ¿eh? Entonces el escorzo es algo que va vinculado pues a... No, en general. Se utiliza más en la pintura al fresco. Se utiliza más, y el ángel la utiliza, Vasari la utiliza, se utiliza más al fresco. Pero, por ejemplo, hemos visto Rafael que la utiliza en la transfiguración, ¿eh? O sea, que se depende de lo que tú quieras. O sea, el escorzo es un elemento que se utiliza en función de lo que tú quieras transmitir. El primero que utiliza escorzos de una forma bestial es Mantegna. ¿Acordáis con el Cristo? Ese es el escorzo más impresionante que he visto yo en mi vida. La finalidad es llamar la atención del espectador. Vamos a ver. Mirar, esto es como todo en la vida. Si pensar en cualquier cantante, y os voy a poner una persona que conocéis, cualquiera de vosotros, pensar Alaska. Alaska es una señora que canta, pero es bastante normal. ¿Por qué destaca Alaska? Porque lleva un look muy especial, distinto, y eso hace que se hable de ella y no se hable de otras personas. Si tú quieres pasar desapercibido, tú vas a ir en consonancia con lo que hay en la época. Si aquí en esta, bueno, en esta clase, voy a poner un ejemplo. Vosotros vais de rojo, pero no es un rojo llamativo. Pero si alguno de nosotros quiere pasar por un sitio que se le mire o que se la mire, solo tenéis que vestiros de amarillo o de rojo. Os va a mirar todo el mundo. Porque hay gamas de colores fríos y gamas de colores calientes. Los colores azules, los colores negros, los colores tal, marrones, son los colores cálidos. Sí, perdón, son los colores fríos y no te llaman la atención. Pero si tú te vistes de rojo, te vistes de amarillo, te vistes de naranja, llamas la atención desde la esquina. Y entonces te van a mirar sí o sí. Si tu objetivo es que te miren, vístete de esos colores. Si tu objetivo es ir discreta o discreto, te pondrás otros colores. Y entonces el colorido, el escorzo, se utiliza en función de lo que quiera lograr el artista. ¿De acuerdo? Entonces no va vinculada tanto a la obra, sino al objetivo que tenga el artista en esa obra. Entonces, vamos a ver, Mantegna se hizo conocidísimo con ese Cristo. Si Mantegna hace el Cristo, pues a lo normal, como se hacen todos los Cristos, en vez de hacerlo en escorzo, que parece que le han comprimido, parece que le han metido en una cámara de tortura y le han comprimido, nos lo hubiera hecho como se hacen todos los Cristos, que es así, hubiera sido uno más. Mantegna pasa la historia de la pintura por ese Cristo y ese escorzo tan atrevidísimo. Pero la Sistina, pero es que eso es normal porque están a una altura, claro, es que depende, es por eso te digo que es que depende. Si tú estás haciendo una pintura, un fresco en alto, es normal, ¿eh? Pero si tú estás haciendo una pintura como es el Cristo, que no es muy grande, ¿eh? Aquí es normal. En todo lo que sean techos, es normal, porque si no, tú ves 20.000 figuras y no te fijas en nada. En cambio, si ves una pierna colgando, ya te fijas. ¿Me explico? Llamas la atención con algo, con colorido, con escorzos, con posturas, con lo que sea. Y esa es un poco la idea. ¿De acuerdo? Claro, claro, claro. O sea, el pintor no lo hace por las buenas. El pintor lo tiene clarísimo. Tiene un programa, tiene un objetivo. Entonces yo insisto, o sea, yo conozco esta cúpula, he entrado varias veces. Bastantes. Y tú llevas allí y hay una amalgama de personajes que si no tienes un escorzo, no tienes tal, es que solo ves un mogollón de personajes. No te fijas en nada. Para que tú te fijes en algo, tienes que tener la pierna de este señor ahí caída o alguna cosa. Os lo conté el otro día con Miguel Ángel. Miguel Ángel, cuando divide el techo de la Sistina en 9 paneles, no empieza por la puerta donde entramos, empieza por el contrario. Entonces, cuando hace el Arca de Noé, y hace el Arca de Noé con muchísimos personajes, él lo hace de maravilla, es preciosa, tal, pero cuando baja, es consciente de que hay demasiados personajes, ¿eh? Y de hecho, en esta época ya se hablaba de que el número máximo de personajes de una obra debía ser 9. máximo, ¿eh? Porque si pones más de 9 personajes, ya nos distraemos. Entonces, ¿qué hace Miguel Ángel a partir de ahí? Todas las obras que hace ya tienen menos personajes. Porque si tú tienes 2, 3, 4 personajes, los ves claramente. Pero si tú tienes la bajada del Arca de Noé, que además pone a unos por el agua, otros que saca el hijo, otros que no... Pues entonces tienes tal cantidad de personajes que encima los ves a 20 metros de altura y te pasan desapercibidos. En cambio, tú ves a Dios creando al hombre, dos figuras. Te queda clarísimo. Y con tal y con eso, siempre que voy a la Sistina hay alguien que me dice, uff, me lo esperaba más grande. Siempre hay alguien que lo dice. Sí, porque a mí me parece maravillosa. A lo mejor porque la primera vez que yo vi la Sistina tenía 20 años y no había tantos medios de internet y de tal, no había esos medios. Entonces, claro, yo la había estudiado con diapositivas y yo con 20 años vi la Sistina in situ y vi todo esto que os estoy explicando y me pareció, vamos, lo más de lo más. Y bueno, y me sigo emocionando cuando voy a la Sistina, os lo digo sinceramente. Y dos sitios en los que me emociono muchísimo. Uno es en el Duomo de Florencia y otro es en la Sistina. No lo puedo evitar, no lo puedo controlar. Y entonces, claro, a mí me parece, cuando yo oigo a la gente decir, buf, me esperaba más, digo, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Tienes al mejor artista de todos los tiempos delante de ti y te esperabas más. Pues sí, que nos pongan una plataforma y nos suban a 15 metros. Eso sí, ¿eh? Eso, por ejemplo, yo tuve suerte. Pues mirar, cuando a mí me empezaron, hace 10 o 11 años, cuando empecé a dar clase aquí, pues ya me empezaron a ver que si fuéramos, que por qué no íbamos a Roma, que por qué no íbamos a no sé dónde y tal. Y entonces me convencieron para hacer un viaje a León, que me lo organizó un alumno y dije, nunca más. Un alumno que era un ingeniero retirado, fantástico, maravilloso, con el que tengo muy buena amistad, pero me metió un palizón. Fuimos y volvimos a León en el día. Y dije, nunca más me organiza algún alumno. Me lo organizo yo, me lo organiza una agencia, alguien que sea de esto. Y bueno, ¿qué pasó? Que tuvimos la suerte loca. O sea, nos hizo un día horrible. Nos cayó como una tempestad, no os podéis imaginar. O sea, no vimos el sol, una lluvia, una cosa exagerada. Pero tuvimos la suerte de que estaban restaurando las vidrieras de León. Entonces, había que subir, hubo gente que le dio miedo subir, pero bueno, no era complicado, era como una especie de andamiaje donde subían los obreros, entonces tú subías por allí y no sabéis lo que es ver las vidrieras así. O sea, eso fue un lujo asiático, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, al que le daba miedo subir, hubo una señora que no subió porque le daba vértigo, le daba cosa y no subió. Y bueno, pero si tú no tienes esos vértigos y puedes subir ahí, de verdad, es una de las experiencias más bonitas que he tenido yo, porque ver las vidrieras de León, casi como estás viendo esto, eso es una maravilla. Es una maravilla. Entonces, bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Yo, como voy mucho a Roma, pues una de las últimas veces que fui a Roma, estaba la fontana, estaba de arreglos, fue cuando viniste tú, ¿no? Estaba de arreglos la fontana. Y entonces, claro, si solo vas una vez en tu vida a Roma, te dices, pues qué decepción, a mí me encantó. Porque pusieron una pasarela, con lo cual podías pasear al lado de océano y al lado de todo y ver todos los detalles que normalmente no se ven. Pero claro, también os digo una cosa. Italia, tienes que ir varias veces a todos los sitios, porque lo hacen a posta. O sea, siempre hay uno que está en obras. Entonces, yo estuve años que no podía entrar a la Borghese. Luego, he visto todo. He visto el Vaticano en obras. He visto el techo de la Sistina lo vi antes de la restauración, lo he visto luego después. Y lo que ahí ya me pilló un rebote fue hace como 20 años, cuando fuimos a ver que estaba tapado el juicio final, fui una Semana Santa, volví y al día siguiente quitaron, o sea, aprovecharon que era Semana Santa y había mucho turista. Y entonces, ¿tú sabes la rabia que te da que has estado allí el Sábado Santo o el Viernes Santo? Y al día siguiente, o sea, yo volví el domingo y el lunes quitaron el... Dice, bueno, te rebotas, pero dices, bueno, otra excusa para volver a Roma. Bueno, Giorgio Vasari, nos quedamos aquí, continuamos el próximo día, ¿vale? Un momentito, nos vemos el próximo jueves y el viernes en el Escorial. Bueno, gracias a los que estáis en clase, a los que estáis en casa y nos vemos la semana que viene. Esperar que dejo de grabar. Dime. Me lo he imaginado.